¿De qué trata el nivel que estuvimos jugando? Bastante sencillo. Este es este banco al cual uno puede acceder de una manera más sigilosa, que es desactivando cámaras y sistemas de seguridad. Lo intentamos 3 veces, no lo logramos ninguna.
¿Cuál es la historia? Nosotros hacemos un personaje que es sin nombre. ¿Por qué? Porque las tierras, el Atlas, hay un dios malo que se llama Telos.
A mí de entrada, la primera opinión que tengo sobre la beta, que es que la elección del nivel me parece muy mala.
Malditos Games. Todo el universo gamer comprimido en un solo podcast. Lo nuevo, lo clásico, lo indie, los tanques. Lo que estamos jugando. El programa definitivo con análisis y reviews de los últimos lanzamientos del gaming. Con un equipo rotativo de especialistas. Malditos Games.
Hola malditos y malditas, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Malditos Games, el podcast donde hablamos de videojuegos. Ya les vamos a contar un poco de lo que estamos hablando, pero recuerden que ahora Malditos Nerds está en infobae.com. Lo que buscan sobre gaming, cine, series, tecnología, esports de Malditos Nerds, a partir de ahora lo van a encontrar en infobae.com. Estoy hablando de reviews, estoy hablando de noticias, anticipos, videos y todos los programas como este Malditos Games y Malditas Pelis, Malditas Series, Maldito Anime y Nerdipedia los pueden encontrar en la plataforma de Infobae. Así que, sin más, bienvenidos a una nueva edición de Malditos Games, el podcast donde hablamos de los juegos que estuvimos jugando, básicamente. Mi nombre es Noxy.
Matías Terreno.
Yo soy Juaco.
Y les vamos a hablar justamente de lo que estuvimos jugando esta semana. Generalmente en este podcast cada uno trae un juego diferente, pero el día de hoy es un podcast medio particular porque Mati trae un juego que jugó él y después los tres estuvimos jugando al mismo juego, que ya lo spoileo, fue la beta de Payday 3.
¿Jugamos? La pregunta es, ¿jugamos o no jugamos?
Vamos a hablar. Complicado. Yo creo que en el momento cuando pudimos jugar, sí, fue divertido, pero todo lo demás es para charlarlo en un podcast. Sí, para charlarlo, sí, en un podcast. Realmente. Pero antes de meternos con Payday 3, que es el juego que jugamos los tres, Mati, contanos un poco de qué estuviste jugando vos.
Bueno, yo estuve jugando Atlas Fallen.
Sale
esta semana.
Se cayó Atlas.
Podríamos decir.
Atlas se tropieza.
Igual, la verdad que sí. La verdad que sí.
Sí, se cae un poco. No va.
Ahora vamos a ir viendo cuando tengan la imagen audiovisual, es que quiero que vayan viendo. Okay. El juego, cuando lo ves y cómo te lo vendieron, sí, lo que te tenés que esperar es una mezcla entre Horizon Forbidden West y Monster Hunter.
Okay. Bueno, genial.
Decís, compro.
Okay. Compro.
Sí. Terminó siendo una mezcla entre Forspoken y Sonic Frontier.
¡No!
Te lo juro, para mí esa es la mejor descripción de la experiencia.
Que te comparen con Forspoken es muy sad.
No, se fue todo al carajo.
Y puedo decir que para mí no supera ninguno de los dos. De
ok, jugaste Forspoken
y jugué y Sonic Frontier. Sí, sí, o me sea, tocó. De hecho, mi primera review en Malditos Nerds fue Forspoken.
Uy, sí, lo lamento mucho. Si te abrazo otra vez de Tommy, no lo puedo creer.
Gajes del oficio.
Es un montón lo que estás diciendo, ¿eh?
O sea, sí, es,
espero que traigas justificado alumno Terreno, porque si no.
Por momentos sentía que estaba jugando Forspoken de vuelta. Ahora ya, okay, ya vamos a ir entrando. Okay. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? Es un mundo abierto, semi mundo abierto, por allá son grandes zonas que podemos explorar, pero no están interconectadas. Centrado en el combate RPG y en la caza de monstruos.
Ok.
¿Cuál es la historia? Nosotros hacemos un personaje que es sin nombre. ¿Por qué? Porque las tierras, el Atlas, hay un dios malo que se llama Telos. Es malo porque es malo. Bien. Y acechó, destruyó a todos, guerra. Y se nutre de esencia de los humanos. Hay una élite gobernante que lo venera, una monarquía, una reina, y todas las milicias, todos apoyan y trabajan para darle esencia a este dios y están de acuerdo con lo que hace porque cree que el dios los protege. Y están los esclavos, que son los denominados sin nombre, que trabajan y son los que la están pasando como el ojete.
Entonces no tenés nombre, que son los sin nombres.
Exacto. Perfecto. Y se toman muy en serio los sin nombres, ¿eh? Muy en serio.
O sea, se presentan.
Jorge 1, Jorge 2.
La descripción que te dan en el juego es su vocación.
Ok. Y herrero, hola.
Sí, el herrero, el comerciante. Yo creo que no conocí el nombre de más de 5 personas en el juego.
Wow.
Ok. El dios Telos, los comandantes, la reina, un par más de los que sí tienen nombre. Pero nuestro personaje es la walker, la caminante o la errante, como se le quiera decir. Y bueno, ¿de qué se trata el juego? Lo que estamos viendo ahora en pantalla es combatir. Esto es Forspoken.
Esto es Forspoken con Monster Hunter, literal lo que dijiste. Sí. Y es increíble porque lo que vos estás diciendo suena re bien. Suena re bien, parece un lore súper de un juego RPG que tiene un buen lore construido. Y qué pena que haya sido una experiencia tan chota.
Sí, no, es una historia, la verdad, que bastante simple. No tiene carisma en los personajes. Y tampoco tiene demasiados plot twists, entonces es como todo demasiado lineal, se le ve los hilos todo el tiempo a lo de la historia.
Okay.
De todas maneras, si todo lo demás al contrario de la historia estaba bien, se la paliaba, porque a veces okay, entras a matar a San Monster Hunter, la verdad que la historia, vos vas y querés matar bichos.
Sí.
Hay dragones malos en Monster Hunter, eso es todo lo que tenés que saber.
Claro, y te compra.
Y que los gatitos no. Son buenos y sí, trabajan. Los pálicos son
God. Pero bueno, ¿por qué digo Forspoken? Porque todo el mundo está más que nada desierto, hay arena por todos lados. Mm. Y porque nuestro personaje es una esclava que su vida cambia para siempre cuando caminando encuentra un guantelete mágico.
Forspoken. No,
me están jodiendo.
Literal. No, literal es Forspoken, ¿eh?
Para mí, no sé de dónde salió, porque si calculamos que Forspoken también salió este año, no sé cuál habrá sido el juego o la...
La inspiración base.
Un cruce de información
es
ahí.
Es que sí,
Yushinaka, hubo cuatro personas que leyeron en la misma novela, la light novel, ¿no?
Yushinaka, además de estar filtrando data de acciones de Square Enix y por eso terminar en Cana, también estuvo filtrando ideas de juegos y por eso salen estas
Che, cosas. Cayó un pito que la rompió. Una chica encuentra un brazalete...
Y el brazalito tiene un dios adentro.
No, que bueno, tiene una personalidad. Un extraño ser, ay, Dios.
Que mientras caminamos nos habla. Y en los puntos de guardados, que son yunques, lo vemos en persona porque ahí es donde se concentra su poder y podemos tener un diálogo. Esta persona no se acuerda quién fue, como un Forspoken. Bien. Y vamos averiguando junto a él cómo salvar al mundo, qué pasó, la historia de las tierras. Que la verdad, te digo en serio, Forspoken tiene la historia más divertida. O por lo menos más se le nota más a dónde quiere llegar. Para mí la idea esta del desierto nace de Death Stranding, no sé por qué, okay. Pero siento que Death Stranding demostró que hay cosas hermosas en la destrucción, en el mundo, sí, pues, se pueden encontrar escenarios bellos, se pueden contar historias y en los mapas que realmente funcionan. Acá la verdad que no, y ahora vamos a entrar al punto más importante del juego y en donde verdad se centra, que es en el combate, que hay una cosa muy buena y una cosa muy mala. La cosa muy buena es lo que nosotros podemos hacer. El juego nos da tres armas que podemos combinar como queramos. Una lanza, un martillo o puño, que aparte cuando
¿funcionan
vamos...
¿Funcionan como subclases?
No. Tenemos las tres armas que tienen su ataque fuerte y su ataque simple y su ataque fuerte cargado y su ataque simple cargado. Y los vamos combinando. La verdad que está bien, funcionan bien, es tranqui. Lo que el punto mejor y lo que más copado son las gemas, que es lo que se ve en la parte abajo a la derecha de la pantalla. Que hay más de 150 que son como coleccionables, llamémosles cartitas.
Ok.
Y que cada uno es una pasiva, una habilidad, un ataque, algo extra que le da mucha variedad al combate. Y la verdad que le da mucha variedad en serio al combate. Y van desde hacer ataques poderosos, invocar un tornado, curarnos, tener más fuerza, cuando hacemos algo generar una pasiva, electricidad, hielo, lo que se te ocurra. Y están muy bien. Imposta que cambiar estos elementos...
Cambia el gameplay.
Cambia el gameplay muchísimo.
Y para bien.
Ahí se ve que estamos todas esas opciones tenés para elegir.
Un montón, la verdad.
Es que esta parte, la verdad, que está buenísima.
Y nada más te da ganas de explorar y conseguir ese poder que esté roto, sí, o una combinación.
Eso te iba a decir. Es muy... Por lo menos siento que desde el fenómeno Breath of the Wild, Elden Ring y todo, empezamos a tener mundos abiertos, como vos dijiste, medio también a lo de Death Stranding, en donde en la nada, en la destrucción, hay cosas para hacer. Y además está el beneficio de la exploración. Eso es clave.
Es rewarding porque te llevas un poder
exacto.
nuevo.
Si no se transforma en un colectatón, Assassin's Creed promedio, en donde agarro las cosas solamente para ver un numerito sumarse y nada más.
Claro, qué triste. Pero bueno, si vos juntás armas y querés tener los mejores poderes, ¿para qué es?
Para pelear y hacer combos re locos y que sea increíble.
Y destruir monstruos gigantes.
Ahí, está el problema. Los enemigos son todos iguales.
No.
Muy poca variedad. Hay tres tipos que son los normales, que los destruís muy fácilmente. Los míticos y los legendarios. Creo que hay cinco de cada uno.
Que es donde deberían haber hecho bien la tarea y chorearle bien a Monster Hunter.
A Monster Hunter vas contra la Mourant al principio del juego y decís, che, voy contra el dinosaurio este, el T-Rex, y vamos a prepararnos bien, y que te mata, lo matás y después te dicen, che, pero hay uno más grande.
Y después uno más grande, y después uno más chico, pero es peor.
Y acá varían, estamos viendo que hay algunos que vuelan, otros que están sobre tierra.
Pero no se mueve ahí.
Tienen los mismos patrones, que es golpe derecho, golpe izquierdo, golpe con los dos brazos o las extremidades laterales, y después tira su habilidad especial que cambia entre cada uno de los personajes. Uno tira un tornado, otro te lanza un láser, lo que sea.
O sea, una vez que masteriaste uno, masteriaste todo.
Todos tienen como ese mismo orden cronológico de patrón y todos funcionan exactamente igual. Los empezás a golpear y cada cierto tiempo le sacás tanta vida, llaman a compañeritos chiquititos. Todos.
O sea, tiene una mecánica medio boss de MMO, en donde tiene stages y en cierto stages te llama los ads, ¿no? Los famosos bichos chiquititos.
Son los mismos stages en la misma pelea, puede pasar 3 o 4 veces.
Ah, claro.
No, y cuando están estos bichos chiquititos, cuando vos podés hacer el combo, la verdad que el juego está bueno. Cuando podés cambiar y estar un rato largo y usar los CDs, entonces terminaste de ver una habilidad y mientras estás tirando la otra, tenés la otra. Ahí está divertido. El tema es que los bichitos estos chiquititos, que cuando son un montón, no sabés que te están golpeando, y cuando te tocan, te derriban y te caes al suelo, y ahí ya se vuelve bastante tedioso la pelea y caótica. Y también tiene un sistema que funciona muy bien, que es ímpetu, que es mientras vos vas combiando y parreando bien, lo vas subiendo esta barra. y cada vez que vas subiendo la barra pasás como niveles dentro del combate. Mientras más alta, más daño pegás y más daño recibís. Y lo podés usar para usar una ultimate. Y las gemas tienen como 3 niveles. Y cada vez que llegas a ese nivel de ímpetu, puedes usar esas gemas. Pues, claro. Tenés una gema nivel 3. En la pelea no la puedes usar hasta que no llegaste con el combo de ataque hasta ese nivel. En la teoría está buenísimo. Cuando llegas a eso está buenísimo.
Pero son para pocas llegar a veces. Eso, claro.
Son pocas veces, tenés que estar como demasiado atento y se siente caótico. Y hay ataques que no son esquivables, que no son parriables, son siempre a distancia y te pegan por la espalda, te pegan por el costado. La verdad que no funciona. Que Forspoken no funciona teniendo, mantenés apretado un botón y te esquiva el ataque solo.
Claro.
Entonces te olvidas de todo y estás peleando. Puede estar bien, puede estar mal, pero es un solo botón.
Es medio ridícula la pregunta y obviamente no es tu trabajo, pero como estuviste metido en este mundo, tal vez lo podés decir. Si pudieses cambiarle solo una cosa para que funcione Atlas Fallen, ¿qué crees que debería cambiar?
No, para mí más enemigos y un mejor patrón de... Para
eso, mí sí, la inteligencia artificial, digamos, que mejore todos los patrones de ataque, que sean distintos. Pues mi pregunta, muy atado a lo que te preguntó Tommy recién y con lo que vos respondiste, es si siempre atacan igual, ¿para qué tengo tanta variedad de ataques y tanta variedad de combos? Si siempre me atacan igual o siempre hacen los mismos patrones, voy a medio terminar utilizando el mismo sistema, claro, de combos.
Es que una vez
si me vas a pegar así, esquivo para la izquierda. Si me vas a pegar en la izquierda, esquivo para la derecha.
Entonces, izquierda, derecha, doble golpe para cualquier enemigo.
Y tampoco tenés una razón para seguir explorando el mapa, entonces se cae a pedazos el mundo abierto, la historia tampoco te llama.
Es eso, es una bola de game design que va cayendo a pedazos.
¿Por qué es algo de game design? Porque es obvio que si yo te doy un sistema de combate súper variado, es para poder luchar de maneras diferentes antes diferentes enemigos.
Claro.
Lo más sencillo es lo elemental. Tengo un enemigo de hielo, bueno, si no tengo el guardia fuego no le hago daño.
Sí, es que yo cambié de habilidades solamente por
para verlas. Review,
para verlas, para usarlas, pero
esto es mi trabajo y debo cambiar las habilidades.
Mejorar la primera y ya está. Y bueno, para ir cerrando esto, el mundo abierto súper genérico, no hay nada, no hay ningún recoveco interesante, el rendimiento del juego está bien, se ve lindo, las caras y las expresiones faciales no tanta. De hecho, cuando tenés cinemáticas hablando con los personajes, tu armadura desaparece. Entonces hablas con alguien, ves a tu personaje
sin armadura.
No tiene sentido.
Terminás de hablar y aparece la armadura.
No hay nada más videojuego que eso. Me cagás la inmersión.
Y ahí ya la perdiste todo. Sí. Tu chance de ganas de hablar con cualquier personaje se fueron.
No quiero que me saquen la super armor. Por algo que la tengo.
La historia se cae. Y los diálogos y eso, por lo menos hay una intención de conocer a los personajes.
No hay ninguno carismático. El momento más dramático del juego es sobre un personaje que no conoces. Literalmente no voy a explicar nada. Es un funeral. Un personaje que no escuchaste hablar.
Ok.
Te cuentan que debe haber sido un tipazo.
¿Cómo? Seguro que fue un tipazo. ¿Dónde lo jugaste? ¿Cómo viste el rendimiento técnico?
Lo jugué en PlayStation 5. La historia sin misiones secundarias me llevó 10 horas. Después habré jugado 15, 16. Pero bastante cortita. El rendimiento, la verdad que está muy bien en cuanto a lo gráfico y en cómo funciona. Lo jugué en calidad, 30 FPS clavados. Sí tuve bugs de sonido, pero esto lo pueden arreglar capaz con el parche del día 1. Durante la pelea se me bajaba el volumen, se me subía, me hablaban y se escuchaba en los dos auriculares y después no. Pequeñas cosas que te arruinan también la inversión.
Sí, está bien. Perfecto. No suman.
Para mí en un año que con tantos grandes lanzamientos que va a quedar un poco inadvertido.
Perfecto, menos mal. Eso fue Atlas of the Fallen, gracias Mati. Y ahora hablamos también los tres de lo otro que estuvimos jugando, que tiene ciertos puntos de comparación, de que está un poco cagada a palos, de que no, tal vez los aspectos técnicos no son los mejores, no tiene variedad. Y hemos estado ante la presencia de betas mucho más interesantes y con mucho más sentido, pero que al mismo tiempo creo que podemos coincidir que tiene un par de aspectos positivos, que
sí,
hay cierta luz al final del túnel. Estamos hablando de la beta del Payday 3, la continuación del Payday 2, que era la continuación del Payday, no del Payday 1, porque en ese momento no sabían que iban a ser 3. Antes de meternos de lleno, les hago una pregunta, ¿cuál es su relación con Payday 2?
Con 2, muy poca.
¿Con 1?
Con 1 muchísimo, sí.
Muy poca, con el 2 fue el primero que jugué, lo jugué un par de días con amigos y no mucho más.
¿Les gusta el género? Sí, ¿les gusta el tipo de juego? ¿Vos te copas medio Left 4 Dead, entonces te ceba?
Yo soy muy fanático del co-op shooter, Left 4 Dead, Evolve, todas las cosas que involucren 4 personas cumpliendo un mismo objetivo en un mapa, ya sea largo o expansivo, en este caso como es Payday, me gusta. Sí, no me gustó lo que hicieron con el 2, las microtransacciones y todo el drama
que tuvo. Claro, yo entré al Payday 2 avanzado y ya apenas entrabas era como 80.
Empezó bien, siguió mal, siguió bien.
Y ya entraron un poco y ver candaditos por todos lados.
Te la bajan. Y ese juego también, cuando llegas al año 2 del juego y no tenés desbloqueado todo lo que el resto de la persona tiene desbloqueada, hacer party con desconocidos es un garrón porque todos están arriba de dragones voladores y vos estás con tu celular haciendo las cosas del juego.
Acabas de describir la experiencia de día 1 de cualquier jugador de un MMO. Que es tipo, ese brilla y ese vuela en un dragón. Y es tipo. Y
yo tomó una gallina
y mi espada de madera
y ataca a la gallina, ni siquiera atacamos. Cae uno del cielo.
Claro.
Vamos a hablar un poco de la beta de Payday 3. La beta de Payday 3, a niveles, para que entiendan un poco qué es lo que nos encontramos, hay un solo mapa con un montón de opciones de jugabilidad que son limitadas y que obviamente para cuando sale el juego completo van a estar incluidas, pero que para una beta igual son un garrón, como por ejemplo, no poder armar lobbies entre tus compañeros, no poder armar lobbies con amigos,
privados, claro.
No poder usar el voicecom, que en un juego que son PvE, tipo player versus environment, shooter cooperativos, es un garrón de la reflauta no poder usar.
Y no pretendas que yo voy a usar Discord. Imagínate. Y que voy a tener un sistema de comunicación con mis cuatro compañeros.
Pero con mis cuatro compañeros amigos puede ser, pero si yo no puedo armar el lobby privado y encima no me puedo comunicar con los tres randoms con los que estoy jugando al juego, la experiencia es muy limitada. No,
igual para en 2023 ahora todos tocamos play al mismo tiempo y encontramos el mismo lobby.
Para poder jugar la redacción de Malditos Nerds, lo que estuvimos haciendo, mandamos play al mismo tiempo y pudimos jugar una diferentes series de partidas, todas haciendo el mismo robo al mismo banco, con la verdad no le metimos 6 horas como para ver si podíamos desbloquear otras armas, pero la verdad es que el juego, la beta, no tenía muchas opciones ni de equipamiento, ni de personalización, ni de diferencias dentro del mapa. ¿De qué trata el nivel que estuvimos jugando? Bastante sencillo, este banco al cual uno puede acceder de una manera más sigilosa, que es desactivando cámaras y sistema de seguridad, lo intentamos 3 veces, no lo logramos ninguna, y también si no, entrando a los tiros. Una vez entrado al banco vas a tener que hacer una serie de diferentes cuestiones, como por ejemplo tirar. Ahí estamos probando si la gente notaba nuestro comportamiento sospechoso. Nadie lo nota. Tres tipos con handies y la pinta más de vengo a robar este banco del mundo, pero hasta que no te pones la máscara por las dudas, tenés la duda.
El oficio de la duda. Mata a los cuatro con los mismos guantes. No hay ningún guante más. Los únicos, los cuatro guantes azules,
el ahí cambiando frente a gabardina. Es tipo, la gabardina tiene que decirte algo, hermano. No puede ser que no sospeches.
Cuatro corriendo por la calle entrando al banco por el estacionamiento, rey.
Hay que decir igual que el juego se vende así, sabes que cuando vas a jugar un Payday vas a jugar esto, no es un Hitman, ¿no?
No es un Hitman, y también, digamos,
tampoco pasa
la parte Hitman, divertida del juego es tirotearte con la policía dentro de este contexto.
Que va a pasar indudablemente.
Indudablemente. O sea, una vez que inevitable. Tal vez lo haces más sigilosamente o lográs entrar a los tiros, tenés que romper un piso, caer, chorear un montón de plata, salir afuera, desactivar ciertas trampas que impiden que tu auto de rescate llegue, cargar toda la plata y después terminar el nivel. Eso es un poco nuestra experiencia de juego. A veces fue más complicado y desafiante, otras veces fue más sencillo. Escucho sus opiniones y voy colando las mías en el idioma.
Yo tengo una interesante e importante, que es que, teniendo en cuenta cómo se desarrollan este tipo de juegos, yo tengo un problema con Payday, que un poco Payday 2 lo subsanó en ciertos niveles, y que me parece una lección que también veo que te estás acordando lo que jugaste y no lo podés creer.
Muy gracias.
A mí de entrada, la primera opinión que tengo sobre la beta, fuera de que técnicamente está bien, hay unas cositas de inteligencia artificial que no me terminaron de gustar y que hasta que me parecían que estaban afectando un poco al aspecto técnico del juego, pero ya voy a entrar en eso, que es que la elección del nivel me parece muy mala para una beta.
Muy mala.
¿Por qué? Porque gracias, la estructura Juanco. De Payday y de niveles tienen, justamente, este es un nivel básico de
básico.
Payday.
Acá es, no hay el tutorial.
Sí, claro, no
nivel hay, tutorial, diría.
No hay otra forma de resolver, más allá de que uno la puede, y lo hablábamos un poco fuera del aire, que me parece, y es la recomendación que le doy a todo el mundo que quiere jugar este tipo de juegos, acá hay que rolearla, acá hay que creérsela un poco, y hay que tryhardearla un toque, perdón ese término, que es básicamente vivírtela, como decimos acá, o jugar.
Jugar muy en serio, focalizado realmente en ganar.
Y decir, si yo quiero robar un banco, ¿qué hago? Bueno, tomo rehenes, bajo las persianas, deshabilito las cámaras, bajo al policía que seguramente es el que va a llamar al resto de la policía, gano tiempo. Si vos no haces eso, vos podés pasar igual el juego, Pero justamente un nivel como este, que es muy corto, muy chiquito, no te da libertad a que tengas ganas de repetirlo 700 veces para probar lo que tiene de nuevo Payday 3 en comparación a Payday 2 y a Payday 1.
También lo estuvimos jugando en diferentes dificultades porque como nos dimos cuenta...
Que es la posta, ¿eh? Que es no lo que
podíamos,
hay que hacer.
Sí, sí. Pero como no, pero la verdad, igual no voy a mentir, como nos dimos cuenta con los muchachos que no podíamos mandar parte al mismo tiempo porque ni el fácil estaba jugando todo el mundo, mandamos en la más difícil y ahí nos daba parte todo el tiempo.
Exacto, a ver
qué... No cambia tanto. No cambia, sí, no, tanto.
Te pegan más las balas.
El nivel de inteligencia artificial es lo mismo.
Es lo mismo, tiene más seguridad, tiene más cámaras que no son rompibles, pero no te permite, como, mirá, rompe esta ventana y baja la plata por acá. O distraigan a este. Solo hay dos cosas por hacer: abrir dos puertas con dos llaves que te robás o tirotearte. Vamos a ser completamente sinceros, nosotros tuvimos la chance como de probarlo con los pibes, vos lo jugaste solo, ¿cómo fue tu experiencia solo? Porque yo también lo jugué solo.
Entré directamente en dos dificultades, o sea, jugué en total tres partidas, también en sus distintas dificultades, me encontró en dificultad overkill, y además me tomé el trabajo de, porque... creas o no, hay creadores contenido dedicados, sí, a este tipo de juegos, particularmente Payday.
Hay una fanbase,
¿no? Tiene una comunidad enorme. Activa, sí. Se me acaba de ocurrir, y quiero añadir el comentario, de que en realidad la dificultad sí afecta a la inteligencia artificial, pero si no lo notaron es porque probablemente sea un bug de la beta, porque en los anteriores sí pasaba.
Okay.
Pero bueno, fuera de eso, mi experiencia fue...
Pero que le afecte, perdón, ¿qué es? ¿Que tarde un segundo menos en reconocerte? Los patrones son re parecidos.
Vienen, eso sí, pero vienen más rápido. Y además, lo que tiene de nuevo esto es las unidades especiales.
Sí,
que
bueno, es verdad.
Capaz vienen más cantidad.
Sí,
pero y hay una unidad que te baja de una, viste, se mata en el piso. Eso,
estaría bueno que la inteligencia artificial resuelva cosas diferentes.
No, 100%.
Pueda, tipo, estar...
Tire bombas. Nunca me tiraron una granada.
Yo estoy revoleando granadas por todos lados. Como si no mataran.
Si las cabecean.
Sí, Mario. ¡Debo salvar el dinero!
A nadie le importa tu vida, bro. Solo la plata.
Es así.
Literal. Pero bueno, lo que decía es mi experiencia con gente random. A ver, habiéndolo jugado antes y teniendo un cierto entendimiento del mapa, yo seguí las instrucciones. El resto no. Claro. Nadie hizo nada hasta que no había que chorearse la guita. Y yo entiendo que así se maneja el mundo. Obvio. Y así somos los seres humanos. Pero si estamos jugando un videojuego y lo único que vas a hacer es dispararle a la policía cuando no tenés que dispararle, bueno, esa partida fue total frustración.
Frustrante.
Cuando me fui mucho a Overkill.
Cuando no podés comunicarte con tu equipo.
No, eso sí, me pareció.
O cuando no son tus amigos. Porque es de última, si los que no están jugando en serio son tus amigos, hicieron algo
te
mal,
reís.
Te reís. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros?
O le haces así. En y nuestro, es tipo, dale, bro, seguime.
En nuestro caso, Noxy estaba como comandante y cabeza de, bueno, hay que hacer esto, y nosotros éramos lo que la cagábamos.
Nunca lográbamos. Igual nunca lo logramos.
Pero porque se la vivieron, está muy bien. Así se juega.
Y la pasas bien, entonces.
Obvio.
Yo siento que es una experiencia que cuando la jugás con amigos, no sé qué le podés decir vos, Mati, pero se eleva al 1500.
Sí.
Realmente la pasamos bien jugándolo entre nosotros.
Yo la verdad estaba con las expectativas más bajo y fueron tres partidas muy divertidas, y en un momento yo creo que estábamos para seguir, porque estábamos como, che, bueno, vamos un poquito más cada partida, llegábamos con el sigilo un pasito más, hacíamos algo más.
¿Quién se cayó ahí?
Nico.
En otra partida me caí yo del techo queriendo asustar a Corey y a Nico desde arriba y...
¿Queriéndolos asustar?
Sí.
Hermoso.
Caí, morí, Nico me quiso levantar, le pifió, tiró una granada, se fue.
Hermoso. El nivel. Estaba buscando la llave, estoy de repente, veo tipo, ¿qué Mati hace? En rojo, y digo, ¿qué pasó?
Carne de creación de
y
contenido.
Y ahí en 5 minutos partida arruinada, bueno, pero para mí ahí hay magia.
Bueno, pero y ahora lo que te quiero preguntar, ¿no sentís que fue divertido por nosotros, no tanto por el juego?
Sí, pero bueno, el juego es el que da las herramientas, sí, también.
Pero tal vez lo hubiésemos pasado igual de bien jugando Deep Rock Galactic, ¿entendés?
¡Qué juegazo! Hablemos de Deep Rock Galactic, si
sí,
quieren.
Eso es verdad y es un buen punto. También hay que tener en cuenta que muchos...
Este soy yo.
Esto fue nuestro primer toque con el juego y no sabíamos muchas cosas. Para mí cuando la tryhardías, o sea, si los cuatro tryhardean y los cuatro saben jugar, yo creo que la magia se pierde un poco.
Sí.
Porque también en un momento, cuando ya tenés el algoritmo, lo que funciona, sabes a dónde ir y dónde va todo, termina siendo algo más mecánico, que es algo que también pasa, no sé, con juegos como Phasmophobia, que las primeras sentadas son hermosas y no sabes lo que está pasando y te asustás y todo, y después ya no te asustás.
Ya sabes lo que pasa.
Yo saqué esto, por acá. Hay que ver cómo esto, pensado también que va a salir en Game Pass, a ver qué factor le da extra, cómo se mantiene, cómo hace lo de las microtransacciones, que fue complicado en el 2. Yo creo que una comunidad va a tener, hay que ver cómo la recibe también según cómo logren ellos darle contenido. Más mapas, más bancos, algunas cosas DLCs. Nuevas, DLCs, lo que sea, mucho va a estar ahí para mí.
Sí, la posibilidad también de, bueno, escuchar un poco también la comunidad y entender qué es realmente lo que quiere la comunidad. Yo he jugado tanto el Payday 1 como el Payday 2. Soy de las personas igual que lo juegan. Apenas sale, se divierte 2 meses y no lo vuelve a tocar realmente. ¿Pero por qué? Porque no tengo amigos para jugarlo. Para mí, sin embargo, no es menor el factor de que sea muy divertido con amigos. No me acordaba que salía en Game Pass. Eso es un punto a favor muy grande para el juego.
Sí,
porque al salir en Game Pass, no necesitas que tus amigos hayan cobrado el aguinaldo ese mes para no.
Y que todos lo gasten y todos se miren a la cara.
De que le tiré una granada a un par de civiles.
Sí, pero bueno. Sí. Estoy muy fascinado viendo el juego.
No sé si esta no es la partida que después fuimos para atrás.
Hay algo ahí, desde la segunda partida en adelante, ya si algo se arruinaba, no existiría tendencia a ir contra los civiles.
Noxy tiene siempre tendencias de ir contra los civiles.
Bueno, discúlpame. Mirá, los models están gritando, meteme una balita en la cara.
Yo voy a contar una intimidad súper rápido porque me parece alevosa. Nosotros con Tommy en algún momento tuvimos algún contenido en donde probábamos juegos también y una vez decidimos
los
probar.
Fantásticos,
Fantastic Flow. Pero estaba hablando del otro, del que hacíamos juntos en entrevistas, y habíamos probado Elden Ring. Y yo en vivo me entero que lo que Tommy hace cada vez que juega un Souls es agarrar y probar de dónde se puede tirar en el primer área y qué pasa si se muere.
Entonces, todo juego que me dan un personaje y hay un risco, mi primer instinto es saltar.
Entonces, con esa sensación de libertad, yo ya entiendo perfectamente lo que estuvo pasando acá. Fuera de eso, volviendo a algo que les estaba contando antes, que tiene relación con lo que dijo Mati y con lo que yo dije del primer nivel y que no me parece una buena elección, es que primero, cuando jugué en dificultad Overkill con gente random, ahí la gente ya estaba jugando en serio.
Sí, claro.
¿Por qué? Porque en Overkill, si te pones a jugar así como estamos viendo en pantalla, enseguida te van a bajar y pierde la gracia. Ahora, fuera de eso, de vivírtela y de no tener esa magia de experimentar, porque no puedo ni hablar con la gente que tengo del otro lado, la repetición que yo voy a tener en una beta para poder explorar estos sistemas, no la puedo tener en un mapa donde realmente la variación de objetivos son 2. Claro. Entro por atrás del banco, entro por adelante, cierro,
listo,
no cierro,
no hay más.
Y no hay más.
No hay más.
En un mapa mucho más grande, yo puedo tener la libertad de realmente mandarlos, no sé, vos eras el IGL, ¿no? Dentro de la partida. Che, ustedes dos vayan, desactiven las cámaras. Ustedes dos vayan y hagan esto, porque el mapa se da. Y además, los mapas, y para nada estoy haciendo referencia al robo del Banco Río en nuestra querida República Argentina, vos podés entrar por las cañerías, podés hacer realmente un montón de cosas. Acá no lo puedo
planear. Planear un robo, que sea divertido.
Claro, esto no es divertido. Esto es entrar y decir, loco, esto es un asalto. Sí. Y listo.
¿Qué hay de nuevo? Puede ser divertido un par de veces, está bien. Y también entendemos, toda la redacción de Malditos Nerds lo entiende, nosotros entendemos. Es una beta.
Claro.
Hay mucho para pulir, hay mucho para ver, pero me parece que sí tiene un gran camino por recorrer y muchas cosas que reparar. No solo a nivel técnico, que de nuevo es una beta. En la beta es cuando más le perdonás que no puedas crear un lobby privado, es cuando más le perdonás tal vez que no se pueda comunicar. Me parece una pésima decisión igual armar una beta en este estado. Yo creo que por como está el periodismo gaming hoy en día, que no es solo de grandes medios como los Malditos Nerds Infobae, sino también de un montón de creadores de contenidos, tenés que preparar las cosas un poquitito mejor.
100%.
La pandemia ha tenido que enseñarles a un montón de PRs, no personas sino equipos, cómo armar estos eventos, este sí soy yo, para que robándole, mirá cómo le podés robar la llave, es tristísimo.
No, es tristísimo. O sea, ni siquiera dijo, uy, ni nada.
Además, hay una persona tipo en ese momento en el banco... ¿Qué hace ese señor con garbardina?
En un momento
de sacándole la llave al... Tengo que seguir respondiendo mails.
No me pagan para eso.
No me pagan para eso. Todas las personas que trabajan en el banco son el no me pagan para eso.
Igual es medio la mentalidad.
En esa escalera estábamos los 4 sentados, agachados, los 4 ahí, y los trabajadores pasan y no pasa nada.
Se mirando mirando diciendo, bueno,
esta gente debe laburar en el
banco. Nos van a robar.
Pero de vuelta, es algo de estar dentro del universo Payday. O sea, estamos hablando también de que a los policías lo matas de un tiro y nosotros somos esponja de balas. Apunta a eso.
Y ningún comisario mandaría 700 policías a de ya cuando muere la mitad, dicen, bueno, lo cerramos. Pero sí creo que lo que tienen que mejorar es un poco que haya más opciones, sí, que no todos los niveles sean así, que tengan una buena variedad. Y obviamente es bueno, el gran síndrome EA, luego de haber demostrado los problemas y la reacción negativa que se generó en Payday 2, que fue medio un punto de quiebre con las transacciones, con las microtransacciones, ahí perdimos la partida y estoy matando. Es muy gráfico.
No puede ser.
Es muy gráfico.
Acabas de atarle las manos manos a alguien y lo fusilaste.
Mirá lo que pienso hacer ahora.
O sea, el tipo estaba en el banco haciendo la fila, se quería matar, no le estaban pagando el sueldo, todo mal, y vos encima caíste y arruinaste la vida.
No sé si fuese el caso, ¿no? Pero en un momento esposó a uno y le dijo, por favor, no, estoy llegando tarde a una reunión. Y ahí despertó el
enojo. I'm late for a meeting, dice.
¿Y qué hiciste?
Y no le hice nada porque tenía una gana de pasearle el cargador.
Hubo intenciones.
Estamos robando el banco, tal vez mueras.
Pero vos te parece.
Policía y me está diciendo que estoy yendo tarde en la reunión. La verdad que valoramos tu vida muy poco. Déjame sacarte de tu miseria.
Tu esposa, tus hijos,
terminó
el laburo.
No es el tengo familia.
Capaz que es un mensaje para la cultura laboral del 2023.
No, pero sí tienen que ponerle un montón de atención. Y el síndrome EA es como cuidado con las microtransacciones. Este juego puede salir dentro de todo bien y ser una experiencia que juguemos con nuestros amigos una tarde y disfrutarlo. O puede ser Payday 2.3, ¿entendés? Sí.
Yo creo que va a ir por ahí.
Mira, por lo divertido que fueron las partidas tirando cualquiera, yo le doy una pequeña chance de que tal vez sepan lo que estén haciendo. De nuevo, dentro del género, junto con Left 4 Dead, me parece que es uno de los gigantes,
me parece que es de
los más divertidos a lo que el gameplay, el core se refiere. Sí tienen que encargarse de presentarlo y armar algo que sea atractivo para los gamers del 2023-2024. El mundo no es el mismo que era cuando salió el Payday 2 y hay un montón de cosas que se tienen que adaptar. Pero bueno, el tiempo lo dirá.
Sí, obviamente. También hay mucho de... Vos antes decías, esto lo juego 2 meses y después no lo juego más. Y capaz que este juego 2 noches, un fin de semana con amigos y ya valió la pena para...
Sí, porque está en Game Pass.
Porque está en Game Pass, lo tengo que pagar.
Caro.
¿$19,000? No,
me compro el Baldur's Gate 3.
Igual que Payday 2 estaba muy barato, por lo menos en PC. Pero sí, obviamente sí. Pero son esos juegos que capaz una noche, una semana, vacaciones, che, coincidimos de vacaciones, vamos a jugar un par de estos, vale la pena, obviamente, de lo que se pueda, lo económico y cómo sea la situación de cada uno.
Y para un grupo de amigos que le guste este juego, les va a dar noches y noches de Discord y reírse y que te agarre la policía y se te explote la tinta azul de...
para salir dinero y aflojar del Valorant, LOL, Dota, lo que estés jugando, que es ahí, sacás el enojo, acá te divertís un rato.
Me parece que está todo dicho. Fue nuestra experiencia con la beta de Payday 3. Un par de cosas buenas, un par de cosas malas y un par de cosas completamente ridículas. Pero bueno, de eso se trata este podcast que se llama Malditos Games. Y ya nos vamos despidiendo. Y recuerden que todo lo que ustedes buscan de Malditos Nerds ahora lo encuentran en infobae.com, donde pueden encontrar la versión de audio de este programa en la plataforma de podcast de Infobae. Y les doy un hack que aprendí en Maldito Anime. Si ustedes van a la sección de programas de Infobae, pueden encontrar la versión en video de este podcast, así que si acabas de escuchar este podcast y decís que se veía lo que estaban hablando, pueden ir a buscarlo a la sección de programa. La parte de audio está en podcast, la parte con video está en programa, y pibis, hasta la semana que viene. Y mientras esperan el próximo Malditos Games, recuerden que todo lo que buscan sobre gaming, cine, series, tecnologías, esports de Malditos Nerds, ahora lo encuentran las 24 horas del día en infobae.com. Mi nombre es Noxy,
Matías Terreno,
yo soy Cuaco,
y nos vemos el próximo Malditos Games. Adiós.
Chao.
¡Y esto es un asalto! ¡Esto es un asalto!